La semana anterior comenzamos nuestra serie de estudios sobre los atributos de Dios y bueno, voy a dar un breve resumen de lo que vimos. Comenzamos diciendo que el propósito de estudiar los atributos de Dios es fortalecer nuestra relación con Dios y nuestra admiración y nuestro amor por Dios. Y contestamos la pregunta en el estudio pasado, ¿qué cosa eran los atributos de Dios? Y dijimos que los atributos de Dios son la manifestación, la revelación de lo que Dios es. Se refieren a las perfecciones de Dios, la majestad de Dios, la gloria de Dios. Los atributos son las cualidades que Dios posee que hacen que Él sea Dios. Vimos en Hebreos, en el capítulo 1, del versículo 1 al 3, que Cristo es la manifestación de la gloria de Dios, la imagen misma de Él, ¿no? La imagen de su sustancia. Y tomamos ese versículo para decir, así como Cristo manifiesta la gloria de Dios, así como en Cristo podemos ver todas las perfecciones y todos los atributos de Dios, bueno, los atributos mismos, por medio de ellos podemos conocer exactamente a Dios como Él es, exactamente en todos sus atributos. Mucha gente dice, ¿cómo es Dios? ¿Cómo actúa? ¿Cómo es su carácter? ¿Cómo es su persona? Y dijimos que lo único que podemos decir para contestar estas preguntas es remitir a la persona hacia los atributos de Dios. ¿Quieres saber cómo es Dios? Conoce sus atributos. ¿Quieres saber cómo actúa Dios? Conoce sus atributos. ¿Quieres saber cómo actuará contigo? Conoce sus atributos. Para saber cómo Dios es, cómo actúa, bueno, en una forma sencilla tenemos que ir a sus atributos, ¿verdad? Y vimos en una forma general los atributos de Dios, cómo esos manifiestan la forma, cómo Dios es. Dijimos, bueno, ¿quieres conocer cómo es la justicia de Dios? Entonces leímos ahí en Romanos, ¿no? Que la justicia de Dios se revela por medio de qué. El atributo divino, la justicia de Dios, se revela por medio de qué, dice Pablo, de su evangelio. ¿Queremos saber cómo es su justicia? Entonces tenemos que ir al evangelio. Dijimos, si queremos ver su todopoder, bueno, su todopoder queda manifiesto en la creación. Si queremos ver su atributo de gracia, bueno, veamos cómo trata Dios con un mundo caído. Veamos cómo de ese mundo caído elige a unos para salvación. Y veamos cómo esa salvación es, bueno, ni más ni menos que la gracia de Dios, porque no estaba obligado a hacerlo. Si queremos ver cómo Dios es luz y que es santo y que no hay ningún pecado en Él, bueno, eso es lo que nos dice su palabra de Él. Vimos que Dios es amor. Mucha gente quisiera que Dios solamente fuera ese atributo, amor. Dios compuesto de un solo atributo, amor. No quieren conocer nada de su justicia, nada de su ira, nada de, bueno, de que les exija a ellos algo. Bueno, encima de todo esto vimos, Dios es inmutable. Él no cambia, es eterno, autoexistente. Es fiel. No se puede negar a sí mismo. Las personas que quieren que Dios sea diferente deben de saber eso. Dios no se puede negar a sí mismo. Es inmutable. Él es así, siempre ha sido así. Se ha manifestado en sus atributos porque Él es así. No hay otra forma de ser de Dios más que esa, como Él se manifiesta. Ahora, en el estudio pasado también dijimos varias razones por las cuales debemos estudiar los atributos de Dios. En primer lugar, porque Dios existe, fue lo que dijimos, ¿no? Porque Dios existe. El hecho de que Dios exista, dice, bueno, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios, antes que los montes, antes que la creación, dice, tú eres Dios, existes desde siempre. Bueno, una razón para estudiar los atributos de Dios es que Él existe. Y nosotros, al tener la mente y el entendimiento, nos es dado para que estudiemos sus atributos, para que profundizarnos en conocerle a Él. Los animales, las bestias, no tienen entendimiento. Pero nosotros sí, y nos fue dado con ese propósito, que le alabemos, que le busquemos, que nos comuniquemos con Él. bueno, si Dios existe, para eso tenemos este pensamiento, ¿no? Para relacionarnos con Él. En segundo lugar, leímos también Juan 17:3, ¿no? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único, el solo Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y dijimos, bueno, basado en este texto, debemos estudiar los atributos, porque de ellos se desprende o la vida o la muerte. Cualquiera de las dos cosas. Ahí dice, conocerte es la vida, no conocerte es la muerte. Y leímos textos, ¿no?, donde dice que en el día de su segunda venida vendrá Cristo a pagar y a dar, a vengarse de todos aquellos que dice que no le conocieron. Vimos al profeta Isaías, ¿no? Si hay algo digno de alabanza es en conocer a Dios. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni el rico en su riqueza. Alabes en esto el que te haya de alabar, en conocerte, que tú eres Dios. ¿Debemos estudiar sus atributos? Bueno, vuelvo a insistir, porque de ello depende la vida o la muerte. Y advertimos que este conocimiento de Dios no es un mero conocimiento intelectual, no es tener una opinión bíblica, no es tener una opinión correcta de Dios. Simplemente es tener una relación personal con Dios, conocerle a Él, tener una relación personal con Él. En tercer lugar, es una razón para estudiar los atributos de Dios el hecho de que diga el solo, el único. Eso da a entender, ¿no?, que hay otros dioses que dicen ser dioses, ¿sí?, que son falsos. Entonces, la única forma de descubrirlos y de darnos cuenta que el cristianismo es verdadero es estudiando los atributos de Dios. Vimos cómo la mayor parte, bueno, todos los grupos que son grupos heréticos, fíjense bien, grupos heréticos, tiene que ver su herejía con la negación de alguno de los atributos de Dios, con uno o varios. Los católicos niegan su soberanía al reducirle al tamaño de un pedazo de escultura, de una imagen, niegan su soberanía. Los testigos de Jehová, ¿no?, dijimos, al decir que no hay infierno y que no hay castigo eterno, niegan su justicia. No, nos están diciendo que Dios no es justo, que no quieren que haga juicio. Los adventistas, ¿no?, el hecho de que proclamen sus obras para salvación, nos están diciendo que Dios no tiene gracia, que es un Dios que tiene todos los atributos, pero la gracia de Dios no existe. Bueno, entonces, los arminianos, ¿no?, al sostener su libre albedrío y decir que a la hora que ellos quieren, aceptan y abren su corazón a Dios, a la hora que quieren, que tienen capacidad espiritual, lo que nos están diciendo, ¿no?, que ellos aceptan o rechazan a la hora que ellos quieran. Bueno, lo que están negando es la soberanía de Dios. Están negando que Dios ejerza su soberanía. Claro, dicen, Dios puede ser soberano en la creación, en los animales, hacerlos como quiera, ponerles el nombre que quiera, unos gordos, flacos, peludos, o como Él quiera. Claro, Dios es soberano en todo eso. Pero cuando dicen, Dios es soberano para manejar tu vida, ah, no, yo tengo libre albedrío. Están negando que Dios ejerza su soberanía para con una de sus criaturas, el hombre. Entonces, finalmente, ¿no?, concluimos que debemos estudiar los atributos de Dios, porque todo error o toda doctrina equivocada en ese sentido tiene consecuencias destructivas. El apóstol Juan dijo, hijitos míos, que adoráramos a Cristo, el único Dios verdadero. Y luego dice, guardaos de los ídolos, ¿no? Bueno, el día de hoy, Romanos 14:1, por favor. Perdón, Salmos 14:1. Ya estoy poniendo otro texto. Salmos 14:1. Fíjense cómo dice ahí. Dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Corrompiéronse, hicieron obras abominables. No hay quien haga el bien. Quiero que volvamos a verlo. Dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Romanos 1:18. Romanos, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 1, versículo 18. Dice ahí, porque manifiesta 1:18, manifiesta es la ira de Dios del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la verdad con injusticia. Porque lo que de Dios se conoce a ellos es manifiesto, porque Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterna potencia y divinidad, se echan de ver desde la creación del mundo, siendo entendidas por las cosas que son hechas, la potencia y la divinidad de Dios, por la creación, por las cosas hechas. De modo que dice, son inexcusables. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias, antes se desvanecieron en sus discursos. ¿Y qué dice? Y el necio corazón de ellos fue entenebrecido. El necio corazón de ellos fue entenebrecido. Bueno, aquí está otra vez el mismo punto que leímos en Salmo, ¿no? El necio corazón de una persona que no reconoce a Dios, ¿no? Diciendo ser sabios, se hicieron fatuos, se hicieron necios, dice la versión 60, y trocaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves y de animales de cuatro pies y de serpientes. Vamos a dejarlo hasta ahí. El día de hoy vamos a tratar un tema relacionado con los atributos de Dios y que nos vamos a meter en el asunto del ateísmo. ¿Cuántas gentes hay en este mundo ahora que dicen que son ateas? Que dicen que son ateos. La palabra ateo viene de las raíces griegas, ¿no? De alfa, sin teos, Dios, ¿no? Sin Dios. El ateo, vamos a empezar a definirlo. El ateo es la persona que niega el atributo más básico de Dios, su existencia. El ateo es la persona que niega el atributo más básico de Dios. Dice, Dios no existe. Bueno, el ateísmo dice que Dios no existe, y como veremos el día de hoy, va ligado de la mano de la incredulidad. El ateo dice, bueno, como Dios no existe, es tonto hablar de Dios. Como Dios no existe, es tonto pensar en Él. Y mucho más, por supuesto, es tonto creer en Él, en algo que no existe. Eso es lo que hay en la mente de un ateo, ¿no? Creer en lo que no existe no solo es tonto, pero además es loco y es irracional, ¿no? Si Dios no existe, seríamos locos, tontos e irracionales. Bueno, pero ahora el punto contrario es este. Si Dios existe, si el Dios verdadero existe, entonces lo más tonto y lo más irracional y lo más necio es negarle, decir que no existe. Por eso Dios califica a tales personas y comienza diciendo en el Salmo, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Ya Dios lo calificó, el necio. Vamos a ver por qué Dios le califica así al necio. Vamos a ver tan solo algunas consecuencias si los ateos tuvieran razón. Si los que dicen que Dios no existe tuvieran razón, hay muchas consecuencias. En primer lugar, vamos a ver varias consecuencias. En primer lugar, si no hay Dios, si el necio ateo tiene razón y no hay Dios, ¿cuál es la primera consecuencia? Entonces no hay un creador. No existe ningún creador, no hay ninguna causa primaria de todas las cosas, no hay nadie que haya dado origen a todo lo que existe, salió así nada más, de la nada. Bueno, podemos decirlo de otra forma, no hay diseñador, no hay diseño de este mundo, no hay propósito en la creación, no hay ningún soberano ni ningún dueño del universo, como dicen los cristianos, ¿no? Como decimos los cristianos. Para ilustrar este primer punto, quiero que se imaginen, hace mucho tiempo que hablamos acerca de esto y tomamos un ejemplo, el ejemplo aquel del reloj. Vamos a volver a centrarnos en ese ejemplo. Imagínense que ustedes van caminando aquí y se encuentran ahí tirado, ahí un reloj. Bueno, ¿qué es lo que va? Bueno, aquí o en la calle, donde ustedes quieran. O si no quieren el reloj, se encuentran lo que quieran, un coche o lo que sea, se lo encuentran ahí, ¿verdad? Entonces lo agarran. ¿Qué es lo primero que pensaría cualquiera persona? Lo primero que pensaría cualquiera persona es, bueno, que ese reloj debe tener un dueño. Que ese reloj alguien lo diseñó, alguien lo hizo. Que ese reloj alguien lo hizo con algún propósito. En este caso, marcar el tiempo, ¿no? Bueno, pensaría lo más fácil, ¿no? Que ese reloj fue hecho por alguien, que hay un fabricante de ese reloj. Si ustedes platicaran con esa persona que se acaba de encontrar el reloj y le dijeran a esa persona, ¿no? O bueno, esa persona les dijera, ¿sabes qué? Ese reloj vino de la nada. No tiene dueño. Nadie lo hizo. Apareció así nada más. Y además no tiene ningún propósito, no sirve para nada. ¿Qué dirían ustedes? Este es un tonto. Es absurdo. Sería absurdo y necio que alguien pensara que ese reloj no tiene dueño y que nadie lo hizo y que apareció solo. Bueno, el mecanismo y el funcionamiento de un reloj es una basura comparado con el mecanismo y el funcionamiento del universo y el mundo en que vivimos. Y el necio ateo quiere decirnos que no hay Dios, que vino solo el mundo. No puede ser. No puede ser. En nuestra ilustración el reloj representa la creación. Y muchos que no se atreverían a decir que el reloj se hizo solo, sí dicen que el mundo apareció solo. Y sí dicen que salió solo y brotó de la nada y que no hay ningún Dios, ningún arquitecto, ningún diseñador de toda la hermosura que vemos. Caída, pero hermosura al fin y al cabo. Entonces, bueno, estos mismos que dicen que no hay Dios, nos quieren decir que no hay Dios. Al encontrarse de frente con la creación, dicen que se hizo sola, que no hay diseñador. Que todo lo que existe es el reloj y que nació solo, ¿no? Que se hizo solo. Bueno, esa sería la consecuencia. Primera, de pensar que no hay Dios. Segunda consecuencia. La segunda consecuencia es que si no hay Dios, bueno, lógicamente entonces tampoco hay ley. No hay ley de Dios, no hay normas, no hay leyes morales. Bueno, si hablamos del término de reloj, no hay instructivo del reloj, no hay manual del diseñador, no hay manual del fabricante. ¿No? Puesto que Dios no existe, entonces no hay ninguna ley, esa sería otra consecuencia. Entonces no hay quien prohíba robar, no hay quien prohíba matar, no hay quien prohíba adulterar, no hay quien prohíba cometer la idolatría. Si Dios no existe, pues entonces no hay ley tampoco. No hay ninguna ley. Cada quien puede vivir como quiera, ¿no? Nadie prohíbe, todo está permitido. Nadie prohíbe nada. No hay Dios, no hay ley tampoco. En tercer lugar, ¿no? Si no hay Dios, ni hay ley tampoco, ¿qué pasa? Entonces tampoco hay pecado, porque el pecado es la transgresión de la ley de Dios, es la transgresión de la norma de Dios, tampoco hay pecado. Usted puede hacer lo que quiera, el bien y el mal, que cada quien determine, eso es su propia opinión, ¿verdad? Como no hay un Dios que determine por medio de sus leyes y sus palabras lo que es el bien y el mal, consecuentemente entonces no existe el pecado. Bueno, cada quien puede actuar como quiera, ¿no? Cada quien hace lo que le parece o haría lo que le pareciera. Esa sería la tercera consecuencia. La cuarta consecuencia van en cadena, ¿no? Si no hay Dios, si no hay ley, si no hay pecado, ¿cuál es la consecuencia? Lo que los ateos nos están diciendo, ¿no? Dicen, pues entonces, si no hay Dios, ni ley, ni pecado, tampoco hay juicio, ni hay castigo, ni hay infierno, no hay nada de eso. Es una ilusión mental. Nada más, no hay juicio divino, el infierno no existe, ni el cielo tampoco. Como no hay Dios, entonces Dios no castigará a los impíos conforme a sus hechos. Esa es una ilusión de la gente, simplemente es una ilusión. Como no hay Dios, no hay quien vaya a castigar. Si te robaron, mataron, si hicieron lo que sea en tu familia o lo tienes, no creas que hay un Dios que va a castigar a tales personas, no, ni existe. Dios no existe. ¿Cómo esperas que los juzguen, no? Ni los ladrones, ni los corruptos, bueno, ni los narcos, ni los mentirosos, ni los... Bueno, ni los engañadores, ni los blasfemos, ni los maldicientes, bueno, recibirán lo mismo. De estos y los justos y los santos, es lo mismo. Porque no hay Dios que los califique a ninguno de los dos. Eso es lo que nos dicen los ateos, ¿no? No recibirán, bueno, recibirán ambos el mismo trato. ¿Cuál trato? Ninguno, como Dios no existe. Entonces no hay ningún trato para con ellos. Simplemente se mueren y desaparecen como un perro. Así, ¿no? Si ustedes lo quieren ver más bruscamente, como un puerco, ¿no? Se muere. ¿Quién tiene memoria de un puerco? Pues nadie. Bueno, así también. Entonces, bueno, seguimos adelante. Como Dios no existe, entonces no hay juicio, dicen ellos, ¿no? Si no hay Dios, no hay ley, no hay pecado, no hay juicio, entonces, bueno, tampoco hay la providencia de Dios, tampoco existe tal cosa como la providencia de Dios. No existe. Lo que Dios dice en su palabra, que no se mueve una hoja del árbol sin su voluntad, que los cabellos de nuestra cabeza están contados, eso no existe. Este mundo marcha así a la deriva, como un barco así que va para todas partes, puede ir un día para acá, otro para arriba. No tiene propósito el mundo. La providencia de Dios no existe. Eso es lo que nos quieren decir los ateos, ¿no? Todo es mentira. Todo esto que dicen la palabra de Dios es mentira, ¿no? Lo que cada ateo quiere decirnos es que este mundo no tiene propósito, ¿no? Que todo pasa por suerte o por casualidad, porque Dios no existe. Entonces todo es por la suerte o por casualidad. Bueno, en sexto lugar, si Dios no existe, si no hay ley, si no hay pecado, si no hay juicio, si no hay providencia divina, ¿cuál es la consecuencia? Bueno, la consecuencia siguiente es, ¿qué clase de bicho somos? Un animal, es lo que nos quieren decir los ateos, ¿qué somos? ¿No? Un animal racional, por cierto, ¿no? Un puerco más sofisticado, ¿no? Un puerco más educado, o un perro más inteligente, o un chango más superior, ¿no? Eso es lo que nos quieren decir que somos, un animal superior. Porque, bueno, no tenemos lo que tenemos porque sea la imagen de Dios. Lo que ellos dicen es que no hay Dios. Al decirnos que no hay Dios, nos están diciendo que somos animales, ¿no? Eso es lo que nos dicen. Menos sucio que un marrano y menos sanguinario que una hiena. Menos feroz que un perro, pero a fin de cuentas eso, ¿no? Un animal. Como no hay Dios, entonces eso es lo que dicen los ateos, ¿no? Los ateos dicen, somos obra de la casualidad, surgimos de la nada, el azar y la necesidad nos dio origen. Entonces, somos animales. La pregunta para los que lleguen a pensar así, ¿no? ¿Es usted un ateo? Véase en el espejo. Y empieza a decir, no hay Dios, no hay ley, no hay pecado. Dígalo ahí enfrente del espejo y siga hablando delante del espejo. No hay Dios, no hay ley, no hay pecado, no hay juicio, no hay providencia de Dios. Y repita fuertemente, soy un animal racional. ¿Cuántos ateos hacen eso? ¿Cuántos ateos harían eso? ¿No es una locura? En séptimo lugar, si, como estamos diciendo, ¿no? Si no hay Dios, otra de las consecuencias sencillas. Entonces, si no hay Dios, ¿qué es lo que nos están diciendo cuando dicen que no hay Dios? Que el cristianismo es falso. No hay cristianismo. Es una idea de nuestra propia mente. Es una idea de los hombres, hombres débiles que necesitan algo en qué creer. Como no son tan inteligentes y tan desarrollados, son unos tontos, necesitan algo en qué creer para mantenerse un poquito en paz. Es lo que nos dicen, ¿no? Que necesitamos algo en qué creer. Bueno, la séptima consecuencia es esa. Para los ateos, bueno, el cristianismo es falso, no existe ni Dios, ni la Biblia, ni su ley. Todo eso no sirve y es falso. Es una necesidad creada. Bueno, se basa en la... En que esa es su opinión, ¿no? Como dice que no hay Dios, entonces todo eso no sirve para nada. Todo lo que la Biblia dice sobre Cristo y su obra son falsedad. No hay Dios, no hay cristianismo. Bajo este punto de vista, fíjense bien, Cada acto moral o religioso de tales ateos, de tales personas que se dicen ateos, en realidad, si llegan a ser religiosos o hacen cualquier acto, y ustedes conocen a más de alguno que se dice ateo, pues yo les digo, cualquier acto religioso o moral de parte de ellos es más que una hipocresía. Porque si Dios no existe, entonces ¿para qué hacen las cosas? ¿Para qué? En octavo lugar, ¿no? Si Dios no existe, ni su ley, ni el pecado, ni el juicio, ni la providencia, si no somos más que animales superiores, si el cristianismo es falso, bueno, entonces lo único que queda en el universo es el hombre mismo, ¿verdad? No hay nada más que este animal supremo. No hay nada más que el todopoderoso hombre, el ego, el yo del hombre. Todo ha quedado destruido, Dios no existe, no está, solamente queda el yo, el hombre. Nadie más se le opone, no hay nadie más superior. Como no hay Dios, queda nada más el hombre, que se quiere sentar en el trono de Dios, y que quiere ser igual a Dios, y que está derrocando a Dios. Cuando el ateo dice, Dios no existe, lo que está diciendo es, yo soy un Dios. El hombre mismo viene a ser el fin de todo, ¿no? El hombre es la cereza de este gran pastel que es el universo. Eso es lo que piensan los ateos, ¿verdad? Ni el sol con su poder, ni el elefante con su fuerza, le superan. El hombre es el mayor de todos. El hombre puede enseñorearse. Él mismo es el diseñador. Él mismo es el arquitecto. Él mismo es su juez, su autoridad. Él mismo y nada más que él. Ese es un dicho, ¿no? Esa es la persona que se dice que es un ateo. El hombre mismo es el fin de todo. Se convierte en el sumo bien en medio de este azaroso mundo, ¿no? Como si fuera así, como ellos dicen. Su ego, su yo, su felicidad, eso es lo máximo. Como Dios no existe y Él es la criatura más sobresaliente de la creación, entonces todo existe solamente para Él y para su beneficio y para su exaltación. Eso es lo que los ateos dicen, ¿no? Ya estamos viendo entonces, en primer lugar, es la primera parte de nuestro estudio, que las consecuencias de lo que cada ateo dice son realmente fantasiosas, ¿verdad? En realidad, lo que el ateo nos dice cuando dice que Dios no existe es que él quiere ser su propio dueño y su propio soberano y que él mismo quiere ser Dios, ¿no? Entonces, podemos decir que el ateísmo, en pocas palabras, es un intento de negar la existencia de Dios. Es un intento, fíjense bien, un intento. Porque no puede hacer otra cosa más que intentar. Es el deseo de no tomar a Dios en cuenta, de vivir como si Dios no existiera. Es el deseo de erigirse a uno mismo como su propio Dios. No es más que, entonces, ¿no? No es más que la manifestación de la rebeldía humana, del odio y de la enemistad humana en contra del propio Dios. Es un intento de acabar con Dios. Cada ateo lo que está confesando abiertamente y públicamente es el hecho de decir, yo estoy en contra de Dios, ¿verdad? Yo estoy guerreando contra Dios. Eso es el ateísmo, un esfuerzo para vivir sin Dios, un intento. Porque en realidad, aunque hay muchos que dicen ser ateos, solamente intentan serlo, ¿no? Porque y son ateos en la práctica, porque todo lo que dicen, como vamos a comprobar, es una mentira, ¿verdad? No hay ateos. En la realidad no hay ateos. Son personas que intentan negar la existencia de Dios, pero un ateo en toda la expresión de la palabra no existe. Solamente son criaturas rebeldes que intentan, que quieren desaparecer a Dios del mapa, vamos a decirlo así. Ese es su deseo. Entonces, eso se traduce en que el asunto del ateísmo se convierte en un asunto meramente práctico. Teóricamente es imposible, ¿no? Como como lo entendemos, los que conocemos la verdad de Dios, lo que Dios se ha revelado a nosotros, ¿no? Lo que Él nos ha revelado. Pero el problema de tales personas que se dicen ser ateos no es una falta de pruebas o de evidencia de que Dios exista, no. Su problema real es que no quieren que Dios los gobierne. No es que les falte evidencia, es que no quieren a Dios, es que se enfrentan a Él y se le oponen a Él. Bueno, su mente endurecida no les deja ver la realidad que los cielos proclaman cada momento, que Dios existe, ¿no? Y que Dios está ahí presente. Aún más, vean Romanos 2:15. Escrita en sus corazones, dando testimonio juntamente sus conciencias y acusándose y también excusándose sus pensamientos unos con otros. Bueno, podemos decir sin temor a equivocarnos que cada ateo sabe que Dios existe. Cada persona que está intentando negar a Dios en su corazón, en su conciencia, sabe que Dios existe. Y eso nos debe ser muy útil cuando hablamos con tal clase de personas. Saber, fíjense bien, saber que a pesar de lo que Él diga y de lo que Él confiese y manifieste, nosotros sabemos que la ley de Dios está escrita en su corazón y que su conciencia le acusa y le redarguye y momento a momento le está diciendo, existo, existo, existo y te voy a juzgar. Y lo que el ateo tiene que hacer es cubrir su mente y cauterizar su conciencia y callarla y aplanarla y no hacerle caso. Y empezar a vivir en ese mundo como si Dios no existiera. Y cuando Dios le dice, existo, existo, el ateo dice, no existes, no existes. Es lo que está haciendo el ateo, ¿no? Cuando hablamos con una de esas personas, debemos recordar siempre que a causa de que la ley de Dios está en su propio corazón, Dios le hace sentir a esa persona su culpabilidad, la vergüenza por sus pecados, aunque nadie se lo diga. Dios mismo se encarga de hacer sentir a tales personas la vergüenza y la culpa por sus pecados. Les hace sentir el temor del juicio, el temor de la muerte. Aún así, ¿no? Tenemos que decir, si tal persona dice Dios no existe, lo que está haciendo es luchando. Nos encontramos con una persona que está luchando en contra de su propia conciencia, en contra de lo que su propio ser le dice, que Dios existe. Tal es el testimonio, ¿no? Y tal testimonio de la conciencia hace a los que se dicen ser ateos inexcusables. Lo único que pueden hacer es dos cosas, ¿no? O reconocer y humillarse ante Dios, o mentir y huir de su propia realidad y del testimonio de su propia conciencia. Vamos a ver cómo Pablo explica el problema del ateísmo, ¿no? Que estamos tratando de ver. Romanos 1:19. Se nos dice en Romanos 1:19, porque lo que de Dios se conoce, a esos que se dicen ser ateos, a ellos es manifiesto, a todo hombre. ¿Por qué? Porque Dios así lo quiso, porque Dios se lo manifestó, así ha querido Dios que sea. Y luego dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su eterna potencia, la divinidad de Dios, se echa de ver, se deja ver desde la creación, desde las cosas hechas, la creación del mundo, siendo entendidas la divinidad y la potencia de Dios por las cosas que son hechas, de modo que son, ¿qué dice? Inexcusables, inexcusables. Aquí el apóstol Pablo empieza a enfocar el problema del ateísmo. Y lo que nos narra, lo que vamos a escuchar enseguida, es la historia de la apostasía de los antediluvianos. La historia de la apostasía del mundo antiguo y que se ha repetido en muchas generaciones, se está repitiendo, ¿no? Bueno, a cada ateo le queda manifiesto, interiormente por su conciencia y exteriormente por las cosas creadas, que Dios existe. Entonces, cuando nos enfrentamos con una persona que dice ser ateo, lo que estamos dándonos cuenta ya ahorita es que nos enfrentamos con una persona que desde el principio está luchando, luchando contra lo que su propio corazón le dice, su conciencia, y luchando contra lo que sus propios ojos ven en la creación de Dios. Es una persona que ha tenido, fíjense bien, es tal tipo de persona que ha tenido que vencer su propia conciencia, ha tenido que cauterizar sus ojos, cerrar sus oídos, para poder decir, Dios no existe. Tal tipo de necio es esta persona. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Un necio puede decir eso. Cada ateo pelea pues contra sí mismo y contra la evidencia de la creación para poder sostener esa posición. Cada día tiene que negar su realidad y vivir un autoengaño. Cada día tiene que cauterizar su conciencia, ocultarlo, negarlo y seguir adelante en lo que él mismo sabe que es una locura. Y fíjense bien, quiero que piensen en esto. Cuando hemos platicado con una persona de esas, se burlan de los creyentes. Se burlan. Y lo que pueden gritarnos a nosotros, que no hay Dios, que no existe, que todo es el fruto de la evolución y de la casualidad, que no hay evidencias ni pruebas de la existencia de Dios. Imaginen a ese miserable, a ese pobre hombre, en la presencia de Dios, en el día del juicio, tratando de decirle a Dios, no hay ninguna evidencia, es que no tenía evidencias, es que mira la evolución. Imagínense, tal persona tratando de explicarle a Dios, es ridículo. Para Dios solamente dirá una palabra, culpable, al fuego eterno. Sáquenlo de mi presencia, échenlo de aquí. Tal tipo de persona no merece vivir. Al fuego eterno. Inexcusable, dice Pablo, inexcusable, versículo 21. Porque habiendo, fíjense bien, lo que en muchas escuelas enseña la historia secular, ¿no? Y nos dicen, es que el hombre vivió en una época cuaternaria y centenaria, muchas épocas, ¿no? Nos dicen así, la era cuaternaria, la era quinta de que de los cavernícolas, y nos quieren decir que el hombre era un tonto, ¿no? Y que descubrió el fuego y que después dejó de ser más tonto y menos tonto y empezó a crecer y... No, fíjense lo que dice la Biblia. La Biblia nos empieza diciendo que el hombre no era ningún tonto. La Biblia dice, porque habiendo conocido a Dios, ¿qué fue lo que pasó? Conocían a Dios, pero como no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que antes bien se desvanecieron en sus discursos, y el necio corazón de ellos fue entenebrecido, diciendo ser sabios, y hicieron necios, y trocaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de animales de cuatro pies y de serpientes. ¿Y qué fue lo que dijeron? Como cambiaron la gloria de Dios, dijeron, no hay Dios. Como no le conocieron, no quisieron tener a Dios en su noticia. Bueno, eso es lo que pasa, ¿no? Lo que ocurre es esto. Aquí nos están diciendo la verdad, no es que el hombre esté evolucionando, lo que pasa es que el hombre se rebeló, y en virtud de esa rebeldía, cayó a pique, ¿verdad? Cayó a pique por su rebeldía. No es que el hombre haya evolucionado del chango, o de una condición cavernícola a la civilización actual, no. El apóstol nos indica que lo que ocurrió fue que ellos, que conocían a Dios y en lugar de glorificarle, como no le reconocieron y le rechazaron, cayeron, se hicieron vanos, se hicieron necios y empezaron a decir, aquí este reptil es mi Dios. Eso fue lo que pasó. Sigan leyendo ahora en el 20, hasta el 25, dice, mudaron, dice, los cuales mudaron la verdad de Dios en mentira, honrando y sirviendo a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Pablo está ya enojado. Bueno, trágico, pero qué ofensa, qué agravio en contra de Dios, qué agravio, ¿no? No solo no le reconocieron, le rechazaron y le hicieron una imagen y empezaron a decir, este es mi Dios. ¡Qué ofensa en contra de Dios! Diciendo que el Dios bendito es una criatura, un ser inferior. Se hicieron vanos, se hicieron necios. Y en el versículo 28, fíjense bien cómo dice. como a tales hombres, ¿no? Como a ellos no les pareció tener a Dios en su noticia, no le tomaron en cuenta. Entonces, ¿qué dice? Dios los entregó a una mente reprobada para hacer lo que no conviene. Entonces, como el hombre no reconoció a Dios, ¿qué fue lo que ocurrió? En pocas palabras, se hizo ateo. En la práctica, se convirtió en ateo. Como no reconoció a Dios, se convirtió en ateo. Eso es lo que pasó. Se convirtió en ateo. Como no reconocieron a Dios, rehusaron someterse y glorificar al Dios vivo, entonces se hicieron ateos, se corrompieron. Y empezaron a decir, Dios no existe, Dios es un animal, Dios es una criatura. El apóstol dice, probaron a Dios, pero como no les pareció, no le tuvieron en cuenta, entonces se hicieron ateos y empezaron a hacer todo lo que no conviene. Bueno, vamos a tratar de resumir lo que venimos diciendo y apurarnos. En resumen, ¿qué es el ateísmo? El ateísmo práctico, ya vimos que no es una condición, no existe un ateo en realidad, es una persona que intenta negar la existencia de Dios. Y en resumen, ¿no? El ateísmo es solamente práctico, no existe en otra condición más que en la práctica. ¿Y qué es lo que el ateo pretende? En primer lugar, el ateísmo o el ateo pretende la negación y el rechazo de Dios. El ateo no acepta a Dios como Dios es, no le acepta con sus atributos, no le acepta con sus perfecciones y en pocas palabras le odia, le niega. Dice, no, no existe tal persona así, no existe tal Jehová. El único Dios que los ateos están dispuestos a aceptar es un Dios débil, un Dios corrupto, un Dios sobornable, una criatura inferior a la cual puedan manejar a capricho. Eso es lo que pueden aceptar, un reptil, una imagen inmóvil, una escultura que pueden tirar y levantar y construir otra. Eso es lo que el ateo pudiera aceptar, ¿no? Un Dios que no fuera soberano. Un Dios que existiera solo para beneficio del ego, del hombre, digamos. Entonces, eso sí lo aceptaría, ¿no? Pero el ateísmo práctico es que los hombres niegan y rechazan al Dios verdadero. Y dicen, no existe, ¿no? En segundo lugar, también podemos decir que el deseo del ateo es acabar con Dios. Desea que no haya Dios. Eso es todo lo que el ateo y el incrédulo quieren, que no haya Dios. Van juntos el ateo y el incrédulo. Quieren que no haya Dios, ¿no? Quieren que las cosas sean como ellos quieren. Que se les deje vivir sin rienda. ¿Sí? Y hasta ustedes han oído decir algunos, no, ni que yo fuera caballo para que me estuvieran deteniendo. Yo no tengo rienda, yo soy un incrédulo, negando a Dios, negándose a aceptar a Dios. Cada ateo y cada incrédulo es un homicida. Es un homicida que quiere acabar con Dios. Al negar a Dios, al oponerse a su plan, al no querer que le juzgue, al no querer que reine sobre él, al pecar contra la ley de Dios, los mandamientos de Dios, al transgredir la palabra y las opiniones de Dios, al despreciar a Cristo, al quejarse contra Dios, al hacer todo esto, ¿qué manifiesta? ¿Que quiere mucho a Dios? Manifiesta que lo odia. Si una persona les hiciera eso a ustedes, ¿qué pensarían? ¿Que los quiere mucho? ¿O que los quiere matar? Eso piensen de los ateos, porque es lo que quieren, matar a Dios. Cada persona que no considera a Dios como su sumo bien y que busca su gloria, entonces niega la gloria de Dios. Le dice a Dios, no, tú no existes, yo soy el más importante, ¿verdad? Cada persona que peca en secreto, que se esconde y trata de ocultar sus fechorías, niega la omnisciencia de Dios, niega la omnipresencia de Dios, se burla, intenta burlarse de Dios. En términos claros, ¿no? Tales ateos son los mismos despreciadores y los mismos asesinos de Cristo Jesús. Eso es lo que son. En tercer lugar, cada ateo y cada incrédulo se exalta a sí mismo y hace de su propio ego, de su yo, su ídolo, su propio Dios. Ese es finalmente el ateísmo. Una persona que dice que es ateo está diciendo abiertamente que para él no hay otro Dios más que él mismo. y que todos deben de servirle. Está declarando abiertamente su enemistad contra el Dios verdadero y se quiere sentar en el trono. Y si a usted le parece muy horrendo lo que hizo Satanás, pues es lo que hace cada incrédulo y lo que intenta hacer cada ateo. Sentarse en el trono de Dios, gobernar su vida, y le dice a Dios, tú no tienes derecho de entrar ni de hacer nada. Imagínenlo, ¿no? Ahí está, en un mundo irreal, en un mundo de fantasía, viviendo en el mundo de Dios, en la casa de Dios, y diciendo, comiendo de su mesa, y diciéndole, no existes, no existes, y comiendo de su mesa y viviendo en su mundo. Es una locura, y una cosa muy, muy peligrosa. Dios no perdonará a tal persona, ¿no? El ateo dice, yo mismo soy, existo para servirme, para idolatrarme, no hay Dios, el mundo es mío. Y todo esto se manifiesta en sus actividades y en sus pecados, ¿no? Como el incrédulo y el ateo sobresalen en el orgullo. Quieren que todos les alaben a ellos, ¿no? Como son tanto, como son unos hombres muy sobresalientes, quieren que les alaben. Son los más envidiosos, ¿no? Cuando ven a otra persona que tiene, se ponen bien envidiosos porque dicen, yo merezco más. Yo merezco tener lo que tiene aquel. El ego sabio, ahí está, ¿no? ¿Cuántas veces lo han escuchado? El ego sabio que empieza a decir, ah, si yo fuera Dios, yo no hubiera hecho tal cosa. Si yo fuera Dios, yo hubiera hecho. ¿Qué le está diciendo a Dios? ¿Que Dios es un tonto? Eso está intentando decir, que él es más sabio que Dios se equivocó. Bueno, qué horrible sería vivir en un mundo así, ¿no? Pues así es el mundo donde vivimos. Así es el mundo donde vivimos. Todos piensan así y piensan que deben servirse a sí mismos, ¿no? Con excepción de los creyentes, todas las personas piensan que viven para sí mismos y para su propia gloria. Uno se pregunta, ¿por qué el mundo está así? Bueno, ahí está, ¿por qué? Porque no reconocen a Cristo Jesús, porque no reconocen a Dios. Fuera de la embajada celestial que es esta iglesia, es decir, las iglesias verdaderas, fuera de eso, lo demás es como lo que acaban de oír, ¿no? Puras personas que se oponen a Dios. Vamos a terminar con el Salmo 50. Salmo 50. Este Salmo lo tocamos también hace ya algún tiempo, en el Salmo 50, y dice ahí, 50:16, pero al malo, aquí están incluidos los incrédulos y los ateos de los cuales estamos hablando, ¿no? Al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que narrar mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues que tú aborreces el castigo y echas a tu espalda mis palabras, no crees en ellas. ¿Qué tienes tú que ver conmigo, no? Si veías al ladrón, corrías con él. Y con los adúlteros era tu parte, ¿no? Leyéndolos ahí en el periódico, gozándose con las revistas y con los adulterios, ¿no? Les dije de una persona que decía, yo lo único que leo del periódico es la página roja. Pues sí, le da rienda suelta a su depravación, ¿no? Con tu boca, dicen, tu boca metías en mal, tu lengua componía engaño, tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre, ponías infamia. Y luego fíjense bien qué le dice Dios a estos ateos y a estos incrédulos, a estos malos. Estas cosas hiciste, dice Dios, y yo he callado. Yo he callado. Pensabas, dice, que de cierto sería yo como tú. Pero no es así. Dios no es así. Dice, yo te arguiré. Pondelas delante de tus ojos. Cada pecado será puesto ahí enfrente de ellos. Cada negación, cada burla, cada oprobio. Y ahora fíjense el versículo 22. Dice, entended ahora esto. Los que os olvidáis de Dios. Los ateos, los incrédulos, los que dicen Dios no existe, no quiero que gobierne sobre mí. Entended esto, dice, entended esto. No sea que arrebate, es decir, no sea que me enoje, sin que nadie os libre. No sea que mi ira se encienda en contra de vosotros. Entended esto, el que sacrifica alabanza me honrará. Y el que ordenare su camino Dice, le mostraré la salvación de Dios. Entended eso, los que os olvidáis de Dios. A ti, ¿no? Ateo, incrédulo, que te olvidas de Dios. Escucha lo que te dice. Escucha lo que Él dice. Creías que, crees que yo soy como tú, dice Dios. Te equivocas. Todas las cosas que haces serán traídas. Hasta de una palabra daremos cuenta. Entiende eso, no sea que Dios te despedace con su ira y con su enojo. Si no quieres entenderlo, vamos a seguir adelante. Entonces, vamos a hacer unas preguntas. Vamos a apurarnos para terminar. Las personas que dicen, no hay Dios, no quiero que Dios gobierne sobre mí, deben contestarse esas preguntas, ¿no? Dicen que Dios no existe, tan solo vamos a hacer algunas preguntas. ¿Dónde estabas tú hace 100 años? ¿Hace 200 años? ¿Dónde estabas antes de nacer? ¿Dónde señoreabas tú que te dices rey? ¿Dónde señoreabas? ¿Dónde te ufanabas? Tú que dices que tu ego es lo máximo y que tú eres la cúspide de esta creación, que no aceptas que existe Dios y que Él es la verdadera cúspide. ¿Dónde estabas hace 200 años? ¿Dónde estabas cuando Dios plantó el mundo? ¿Por qué naciste aquí? ¿Por qué no escogiste tus padres? ¿Por qué no escogiste unos padres millonarios y ahí hubieras nacido? No me digas que no pudiste. Yo te voy a decir por qué. Porque Dios determinó que nacieras aquí, que tuvieras los padres que tienes. Y aún más, dime, ¿cuándo vas a morir? ¿No sabes? ¿Cómo? ¿No sabes? El único que sabe es Dios. Es el único que sabe cuándo morirá cada hombre, cada ateo, cada incrédulo. No sabe. No pueden contestar. La respuesta ahí es, no tuviste ni voz ni voto ni para nacer, ni lo tendrás para morir. Porque eso está en la mano de Dios, en el Dios que tú no crees, el Dios que dices que tú, que no existe. El Dios en el cual tú te rehúsas creer, al Dios al cual tú te rehúsas obedecer y someterte, Él sabe todas estas cosas. Y como no pudiste contestar esas preguntas, te digo que esa es la prueba final de que no eres nada. Eres más que una simple criatura que tiene que someterse a Dios, que tiene que humillarse ante Dios, que tiene que doblegarse ante Cristo, que tiene que obedecer a Cristo y creer en Él y arrepentirse de tus pecados. Porque si no lo quieres hacer, sábete, ¿no?, que tarde o temprano caerás en las manos del Dios vivo, de ese que dices que no existe, de ese en el cual no quieres creer. Caerás en sus manos y sabrás con cuánta paciencia te ha tratado, con cuánta mansedumbre te ha soportado, que su espada se ha detenido para no cortar tu vida, para que no te vayas ya al infierno hoy mismo. Pero si tú esperas hasta ese momento, será demasiado tarde. Hoy mismo deberías retroceder, hoy mismo deberías humillarte ante Él, hoy mismo deberías decir a Cristo, sé mi Señor, porque soy una criatura. Hoy mismo, arrodillarte y pedirle perdón al único, al solo Dios verdadero y a Cristo Jesús. Uno se pregunta, cuando los arminianos dicen que está en la decisión del hombre salvarse y que está en levantar su mano, uno se pregunta, ¿quién puede convertir a tal clase de persona? ¿Quién puede convertir a un ateo? ¿Quién puede cambiar el corazón de un incrédulo? Y después de escuchar todo lo que hemos escuchado, uno dice, nadie, solamente Dios, solamente una fuerza, un poder que sobrepase a nosotros mismos. Ese poder es el poder de Dios. Por eso no les decimos que ustedes mismos se conviertan, rueguenle al Dios verdadero para que les conceda la vida. Porque para ustedes es imposible. Tienen que humillarse y rogarle al Dios verdadero que les conceda la vida eterna. Cada incrédulo, cada ateo. Porque solamente este poder soberano puede convertirles. Vamos a terminar con unas conclusiones. Yo creo que ya nos damos cuenta, ¿no? En realidad, en primer lugar, cada ateo, cada incrédulo es lo que Dios ha dicho, un necio. Dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Muchas personas ahora que se dicen ser ateos por snob, hay muchos que dicen, solamente para apantallar a los demás, ¿no? Y dicen, no, yo soy ateo. Lo hacen por eso, ¿no? Por aparentar ser más inteligentes. Bueno, tales personas en realidad lo que están diciendo es declarando públicamente que son tontos y que son necios. Eso es lo que están haciendo. Dios sabe que lo que tales personas dicen es una mentira en contra de su conciencia y en contra de la evidencia general de Dios. Dios sabe también que en realidad lo que cada persona, cada ateo y cada incrédulo busca, lo único que busca es quitarle a él del trono. Dios lo sabe. Si tú eres un incrédulo o uno que te dice ser ateo, Dios sabe cuáles son tus intenciones. Dios sabe que tú quieres matarlo y que tú quieres quitarlo de tu trono. Que lo que tú persigues es que él no exista. Dios lo sabe. Y no te espantes del diablo, porque es el mismo pecado que estás cometiendo tú. Quieres ser tu propio Dios, ¿no? En segundo lugar, a la luz de esta enseñanza, ya podemos ver que uno es, o es creyente, o es ateo, ¿no? O es creyente, o es incrédulo. No puede haber términos medios. No hay lugares a la mitad. O eres creyente o eres ateo. O Cristo es tu rey o no lo es. O es tu rey o estás viviendo un mundo de fantasía. O ha sido conquistado tu corazón por este Dios soberano del cual hemos hablado y al cual te exhortamos que te humilles. O Él ha conquistado tu corazón o estás viviendo una fantasía y vives fuera de tu realidad. Una fantasía que se disipará como neblina en el día de tu muerte, ¿no? ¿Te has rendido a Cristo? El Evangelio dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Bueno, ¿por qué nos dice niéguese? Porque el pecado que mora en nosotros quiere reinar. Quiere acabar con Dios. Por eso el primer pensamiento que Cristo transmite es, el que quiere venir en pos de mí, niéguese. Muera a sí mismo, a su egoísmo. Saque a ese tirano de su vida. Para que yo me siente donde debo estar, en el trono. Eso es lo que Dios nos pide. Eso es lo que Dios nos dice, ¿no? Debes contestar ahora, ¿quién gobierna y controla tu vida? ¿Tú mismo? Entonces eres un ateo. Un reo de muerte, culpable ante Dios, de homicidio, de orgullo y de todo lo que hemos estado diciendo. ¿Cuál es tu única alternativa? Vuelvo a repetir, tu única alternativa es rendirte al Dios soberano, rendirte al Dios verdadero, humillarte, aceptar su señorío, aceptar su palabra, arrepentirte y creer en Él para que seas perdonado, para que seas justificado. Para que venzas en el día del juicio, por medio de Cristo Jesús. Y finalmente, ¿no? Para los creyentes, alcen su rostro, ¡alcen su rostro! No son tontos, no son necios, ni locos, aunque los hombres digan eso. Los creyentes no somos tontos, ni locos, ni necios. Ustedes que creen en Cristo, ya han sido vindicados por Él. Ya han sido vindicados por Él. Y pronto recibirán su recompensa. Son ellos los necios. No ustedes. Alcen su rostro. levanten su rostro, porque es un privilegio ser llamado por Dios. Porque es un privilegio ser creyente. A ellos les espera el castigo y la vergüenza, pero a ti te espera Cristo y te espera la vida eterna y el cielo. Por lo tanto, no te avergüences. Declara tu filiación. Declara quién es tu padre. Declara de quién eres hijo. Proclama la verdad de tu Señor, ¿no? Podemos decir así, ¿no? Esforzados. Esforzados creyentes, que el Dios nuestro es el que está en el trono y es el que gobierna. Vamos a hacer un momento.